12 en punto de la mañana, tenemos 16 grados y aquí comienza Voces de Ferrol.
Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, de lunes a viernes de 12 a 2, Radio Voz.
De lunes a viernes, en casa o en el trabajo, toda la mañana, esta es tu radio. Radio Voz te acompaña en invierno y en verano, durante la semana, esta es.
Alegría de vivir.
Pues lo dicho, con toda nuestra alegría de vivir, aquí nos tienes cada mediodía de lunes a viernes en Radio Voz a través del 105.4 de la frecuencia modulada. Comienzan a sonar las voces. Te anticipamos lo que hoy va a ocurrir aquí en el programa.
Ropa de trabajo, vestuario laboral, uniformes. ¿Dónde? En Comas Ropa de Trabajo. Encuentra la mejor relación calidad-precio tanto para empresas, profesionales como para particulares de cualquier actividad. Ofrecemos soluciones para cada sector. Comas Ropa de Trabajo. Personalizamos tu ropa con bordados. Asesoramiento sin compromiso. Visítanos en Ferrol, calle Españoleto 25 o en nuestra tienda online comasuniformes.es y benefíciate de descuentos y promociones. Comas Ropa de Trabajo. Tu ropa habla de ti.
Bueno, llega ese momento en el que te anticipamos contenidos después de repasar toda la actualidad, que hoy, por cierto, viene calentita y cargadita, con esa dimisión de Carlos Mazón. Luego os contamos. Hoy vamos a tener aquí en el programa pues a numerosos invitados. El primero en abrir el tiempo de diálogo será Francisco Barea, el presidente de la Autoridad Portuaria, con el que hablaremos pues de esas novedades del último consejo de la Autoridad Portuaria, reunido la pasada semana, y que, tal y como nos anunció en su anterior paso por nuestro programa, el presidente de la Autoridad Portuaria pues ha adjudicado a GPH Cruise Port Finance el concurso para el otorgamiento de una concesión en el puerto interior de Ferrol, que llevará consigo la construcción y explotación de la terminal de cruceros. Será uno de los temas de los que hoy hablemos y del futuro que espera al puerto de Ferrol en cuanto a punto de entrada de numerosos turistas. Después nos iremos con el Banco de Alimentos, que prepara la gran recogida del mes de noviembre. Ya sabéis que los bancos de alimentos se movilizan en este mes y bueno, pues será en los próximos días cuando le toque al Banco de Alimentos de Ferrol. Estarán con nosotros dos de los voluntarios de ese banco de alimentos. Uno, Fernando Martínez, al que ya conocéis, y la otra persona, Esperanza Piñeiro, que está involucrada en absolutamente todo lo que se mueve en Ferrol. Que si en el foro Ciudadán Polo Ferrocarril, pues ahí está Esperanza. Que si en el museo, el futuro museo de Ferrol, los amigos del museo de Ferrol, pues también ahí está Esperanza Piñeiro, pero hoy viene a hablarnos de esa otra cuestión, el Banco de Alimentos. Y luego nos iremos hasta Neda, porque allí arranca esta semana la Semana Micológica de Neda. Después de la de Ferrol, los de Viriato, ya sabéis que se van a Neda, que allí además tienen un ecosistema maravilloso para todo lo que tiene que ver con el mundo de las setas. Así que jornadas micológicas en Neda este próximo fin de José Manuel Costas nos lo contará todo lo que tienen previsto y preparado. Y estaremos también en la Asociación Española contra el Cáncer, que tiene este próximo domingo pues esa carrera contra el cáncer, y que la verdad que sufrieron pues una inundación en sus instalaciones el pasado viernes. Aquí os lo contábamos, con esa tromba de agua que cayó sobre las 4 de la madrugada y que provocó que la calle de la Tierra se convirtiese en algo así como en un río en el que saltaban las tapas de alcantarilla, en el que saltaban las tapas de registro y en el que por los inodoros de algunos establecimientos salía el agua como bueno, como si de una fuente se tratase. Esto provocó inundaciones en varios establecimientos comerciales, también en la sede de la fundación, y el lugar que sufrió más daños, pues es esa sede de la Asociación contra el Cáncer. Hoy Isabel Esteban nos contará, bueno, cómo se reponen de lo que fue, pues, la segunda o tercera vez que algo semejante ocurre por, bueno, más agua de la habitual en cuanto a la lluvia caída en la madrugada del pasado viernes. Con estas cuatro cuestiones, más las músicas de Ferrolterra, en las que vamos a estrenar esta semana, pues acompañantes, van a estar con nosotros los integrantes del grupo Cedeirés Luna Motos. Es un grupo que presenta ahora su segundo disco, ¡Wow!, que presentaremos a lo largo de esta semana con algunos de los temas y con algunos de los componentes de este grupo. Hoy estará con nosotros Luis Lozano, el teclista de este grupo, más conocido como Luigi. Él nos presentará alguno de esos nuevos temas. Y con Iván Servia, de Tag en Ata, cerraremos hoy nuestro tiempo de radio en la sección TIC, que cierra, como sabéis, cada lunes este programa, que ahora arranca con nuestra más cordial bienvenida.
Bienvenidos al club de los que escuchan. Esta es tu radio y aquí tienes tu lugar. Con la voz de Isidoro Valerio comienza Voces de Ferrol en Radio Voz. Déjate llevar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
Bueno, pues sí, aquí nos tenéis en la sintonía de Radio Voz y en Voces de Ferrol, dispuestos a acompañaros a través del 105.4 de la frecuencia modulada, también en la aplicación Radio Voz para dispositivos móviles y a través de internet en www.radiovoz.es. Son las maneras que tienes de escucharnos, de seguirnos, de sumarte a este club de los que escuchan esta emisora, Radio Voz Ferrol, que también puedes escuchar en formato podcast en Voces de Ferrol Radio Voz en todas las plataformas digitales.
Ropa de trabajo, vestuario laboral, uniformes. ¿Dónde? En Comas Ropa de Trabajo. Encuentra la mejor relación calidad-precio tanto para empresas, profesionales, como para particulares de cualquier actividad. Ofrecemos soluciones para cada sector. Comas Ropa de Trabajo. Personalizamos tu ropa con bordados. Asesoramiento sin compromiso. Visítanos en Ferrol, calle Españoleto 25, o en nuestra tienda online, comasuniformes.es, y benefíciate de descuentos y promociones. Comas Ropa de Trabajo. Tu ropa habla de ti.
Radio Voz. Alegría de vivir. El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Esperamos en Ferrol, Rúa Real 78, y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados, consulta horarios en tu clínica más cercana.
Thank you.
Bueno, comenzamos este repaso a los temas que configuran la actualidad de este día. Es el resumen de las noticias de este lunes 3 de noviembre. Y comenzamos hablando, evidentemente, del tema que más se comenta ahora mismo en prácticamente todo el país. La dimisión de Carlos Mazón esta mañana a primera hora. El presidente valenciano anunciaba su dimisión. Lo hacía un año y cinco días después de la devastadora Dana del 29 de octubre del pasado año 2024. En su declaración institucional, Mazón ha señalado que la Generalitat necesita un nuevo tiempo y ha cargado la responsabilidad en el gobierno central por la información errónea, la tardanza en la ayuda y la pésima reconstrucción. Eso sí, mantendrá su acta como diputado, pero no convoca elecciones anticipadas. Mazón agradeció el apoyo del rey y reconoció las secuelas emocionales de la tragedia, asegurando que cometió errores, pero sin mala fe, y apelando a que el futuro presidente continúe con la recuperación de la Comunidad Valenciana. No han cesado las reacciones que continúan tras la dimisión de Mazón. Jessica Albiach, la líder de los Comuns, acusa a Mazón de incompetencia y falta de ética, asegurando que las víctimas han echado al presidente con su dignidad. Oriol Junqueiras, de Esquerra Republicana de Cataluña, critica que Mazón no convoque elecciones y considera que su actuación demuestra menosprecio hacia las víctimas. Antonio Maillo, de Izquierda Unida, reclama elecciones anticipadas y califica la declaración institucional de una auténtica vergüenza. Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del gobierno, sostiene que las 229 víctimas de la Dana no merecían una comparecencia como la de esta mañana de Mazón. Josep Borrell advierte que alguna responsabilidad política tiene que haber por la gestión de la tragedia. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, opina que la dimisión llega tarde y mal. Ione Belarra, de Podemos, exige que Mazón termine en la cárcel por su gestión de la Dana. Por cierto, que la periodista que acompañó a Mazón el 29 de octubre de 2024, Maribel Vilaplana, declara ante el juzgado de Catarroja, comparece ante la jueza para aclarar la gestión de aquel día. Confirma que Mazón atendió llamadas y mensajes durante la comida, aunque no se habría informado de la magnitud de la tragedia en ese momento. Y entre tanto, el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hablaba en las últimas horas de una negociación de meses con Mazón para que sea sucedido en la Generalitat. Tras la dimisión, el partido analiza los próximos pasos posibles: elecciones anticipadas o investidura de un nuevo presidente. Las familias de las víctimas se concentraron frente al Palau para exigir nuevamente responsabilidades este fin de semana. Bueno, y el Tribunal Supremo también es noticia porque juzga por primera vez a un fiscal general, Álvaro García Ortiz. Será juzgado por revelación de secretos. El caso se centra en un correo que implicaría fraude fiscal. Las acusaciones solicitan entre 4 y 6 años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación. Y Ryanair reduce sus vuelos en Galicia, lo que deja a nuestra comunidad con la menor cobertura aérea en una década. La compañía culpa a las tasas aeroportuarias, aunque Gobierno y AENA rechazan que tengan un impacto significativo en el precio final de los billetes. Bueno, y estamos de aniversario. 40 años hace que nos emocionamos con aquella película titulada Regreso al Futuro. Este aniversario celebra 40 años en los cines con nuevas proyecciones. Y por cierto, la temporada de setas, aunque estamos en el inicio de una nueva semana micológica y ayer terminaba la feria de fungos y cogumelos en Aspontes, poniendo fin a un mes dedicado a la micología, la temporada de setas en Galicia es escasa y de calidad irregular, todo debido a sequías, incendios y también a las temperaturas extremas que hemos vivido este pasado verano. Bueno, y Ferrol entra en el mapa mundial del turismo marítimo. Global Ports Holding, el mayor operador internacional de terminales de cruceros, construirá y gestionará la nueva terminal del muelle interior con una concesión de 30 años. Hoy hablaremos de ello con el presidente de la autoridad portuaria. Se prevé que en 2026 pasen por la ciudad 20.000 pasajeros y que en 2034 la cifra ascienda a 80.000 con más de 50 escalas anuales. La instalación estará abierta a todas las navieras y contará con un edificio de casi 1.000 metros cuadrados. Además, la autoridad portuaria ha aprobado también la llegada de nuevas empresas al edificio de Prioriño, en el puerto exterior, y la instalación de puntos de recarga eléctrica en el puerto interior. Bueno, y seguimos con temas que nos hacen estar cerca del mar, porque Ferrol incorpora 26 bienes costeros al catálogo patrimonial de Galicia. La Xunta incluye faros, baterías defensivas, arsenales y edificios históricos, algunos susceptibles de cambio de uso para fomentar su conservación y valorización cultural y turística. Y en el mar continuamos, porque la Cofradía de Pescadores de Ferrol sembró 833.000 unidades de almeja babosa en la zona de Entre Castillos para recuperar la producción marisquera y garantizar marisco de calidad en los próximos años. Y lo que vemos de abrir Ferrol al mar es que los técnicos han comenzado con las catas en el muro que circunda el arsenal para inventariar y documentar el muro histórico como paso previo al proyecto de derribo de la muralla para abrir definitivamente Ferrol al mar. Y hablamos de vandalismo en la red ferroviaria de Ferrol, porque el ADIF enfrenta continuos robos en la línea Betanzos-Ferrol, especialmente en el puente que une Neda y Narón. Allí los ladrones destruyen y sustraen el vallado de seguridad que separa la vía de la pasarela peatonal. A pesar de las reparaciones frecuentes, los vecinos denuncian la desaparición recurrente del material, poniendo en riesgo la seguridad. En mayo, ADIF adjudicó casi 1 millón de euros para reforzar la protección de la línea Ferrol-Betanzos, reponiendo más de 2.300 metros de vallado en 16 puntos, incluyendo muros y mallas electrosoldadas. El objetivo, prevenir intrusiones en la vía y mejorar, por tanto, la seguridad. Y de seguridad hablamos también en las carreteras, porque la provincia de A Coruña, nuestra provincia, lidera la siniestralidad nacional por accidentes con fauna, sobre todo, lo estáis imaginando, jabalíes. Así es, en 2024 se registraron 1.509 colisiones, hubo 29 heridos, afortunadamente no víctimas mortales. Se recomienda intensificar la señalización en tramos, en los tramos de mayor riesgo, algunos de los cuales se encuentran aquí en nuestra comarca. Entre 2023 y 2024 se han capturado 3.859 jabalíes en A Coruña tras numerosos avistamientos en áreas urbanas como pues aquí, la zona de Canido, o en Coruña, incluso en pleno centro, en la calle, en la plaza de Cuatro Caminos. Los jabalíes ponen en riesgo no solo a los vehículos en las carreteras, también a peatones y a los conductores, incluso en núcleos urbanos. Bueno, y éxito con el que se cerraba el mes dedicado a Funkos e Cogomelos en Aspontes. La feria cerró un mes dedicado a la micología, con exposiciones, talleres gastronómicos y degustaciones de platos con setas. La feria atrajo a numerosos visitantes y fomentó la participación de niños y adultos en actividades educativas y culturales. Y atención, porque hoy la Plaza de Agándara acoge la Feria de Productos de Comercio Justo, aquí e Acolao Xusto. Además, se abre el plazo para solicitar puestos en el mercado de segunda mano, que se celebrará en Narón el 30 de noviembre en el recinto Feiral do 13. Y hablamos también del Samaín de Ares. La Asociación Orrueiro, con apoyo del Concello, celebró un Samaín especial con talleres para niños. La Santa Compaña recorrió las calles, hubo queimada, castañas asadas y actividades culturales. Más de 60 familias participaron recuperando las tradiciones locales. Bueno, y hablamos ahora del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, que mantuvo jornada de huelga el pasado viernes, convocada en toda España, con un 62 y un 79% de seguimiento en Galicia, según la información trasladada por la Xunta, que recalcó que los servicios mínimos se cumplieron en su totalidad y que seguirán trabajando para ofrecer una atención óptima a toda la ciudadanía para alcanzar las mejores condiciones laborales para el conjunto de profesionales de la sanidad. Aquí en Ferrol, los profesionales se concentraron en el vestíbulo del arquitecto Marcide, en donde hoy estaba de nuevo convocada pues una movilización. Reclaman que se mejore su formación a grado universitario, que se les pague lo que se les debe desde hace 18 años y que reconozcan el carácter de profesión sanitaria, precisamente de esos técnicos superiores sanitarios. Es lo que explican en el panfleto que reparten para concienciar a la ciudadanía del motivo por el que hoy también vuelven a parar su actividad. Así que movilización en el entorno del Marcide, de los técnicos sanitarios. Más cuestiones, hablamos de Portos de Galicia, que ha concedido 6 meses al Concello de Ortigueira para iniciar la reforma interior del edificio de servicios sociales. Contará con mejoras acústicas, redistribución de espacios y renovación de la instalación eléctrica. La inversión prevista en esas obras del local de servicios sociales en Ortigueira es de 50.000 euros. Bueno, y la Confederación de Empresarios de Ferrolterra abordó la brecha entre formación profesional y necesidades del sector industrial. Se destaca la FP dual, la inclusión de mujeres, la atracción de talento extranjero y la adaptación de la formación a la digitalización. Se acordó también elaborar un plan conjunto para garantizar talento cualificado. Bueno, y hablamos ahora de Exponab, que cierra temporalmente precisamente hoy y hasta el día 17 de noviembre para mejorar iluminación, tratar las humedades y renovar algunos espacios museísticos. El Museo de la Construcción Naval volverá a estar operativo a partir del 20 de noviembre con nuevas exposiciones y actividades culturales. Y mientras cierra temporalmente el Museo de la Construcción Naval, lo que ha abierto es la nueva sede de la Cámara de Comercio de A Coruña en Ferrol. Tras más de 10 años cerrado, el edificio alberga la oficina que ofrece asesoramiento a 10.500 empresas del norte de la provincia, con formación en gestión, digitalización y comercio exterior, apoyando a emprendedores desde la idea hasta la consolidación de proyectos. Por tanto, de nuevo ha vuelto a la vida ese edificio que fue la antigua sede de la Cámara de Comercio de Ferrol. Bueno, y hablamos de un cribado, otro más, que se hará en toda Galicia. La Consellería de Sanidad amplía a toda Galicia el plan piloto iniciado en 2024 en A Coruña de cribado de cáncer de pulmón. El Sergas enviará SMS a 48.860 personas de entre 55 y 74 años para una primera criba, de las cuales 6.972 residen precisamente aquí, en el área sanitaria de Ferrol. Los seleccionados serán citados para realizar una tomografía computerizada de baja dosis para detectar el cáncer en fases iniciales. Bueno, y la verdad que el fin de semana no ha dejado buen sabor de boca a la afición de ninguno de los equipos de primera línea en el ámbito deportivo ferrolano. Fin de semana, desde luego, muy amargo. Yo creo que no merece ya más comentarios, está todo dicho. El Racing cayó 0-2 ante el Tenerife. Oparrulo perdió 3-4, se quedaron ahí al límite con el Pozo Murcia, el líder de la categoría, y el Baxi Ferrol fue derrotado. Les va muy bien en la Eurocup Women, pero en la Liga pues ya han cosechado varias derrotas llamativas. La última, la de este fin de semana frente al Estepona, cayeron las del Baxi 75-95 frente al Estepona. Como decimos, un fin de semana muy amargo para los tres principales equipos de nuestra comarca. Las pocas alegrías nos las dio pues alguien acostumbrado a perder, pero que en esta ocasión ganó. El Racing Juvenil A logró su segunda victoria de la temporada frente al Van Sander gracias a un penalti en el minuto 86, acercándose a salir de la zona de descenso en división de honor. Así que los juveniles del Racing, bueno, pues salvaron precisamente el marcador. Y en preferente, Maniños y Oval empataron a unos en Opote, manteniéndose ambos equipos cerca de la zona de descenso. Fue derbi en plan comarcal. Bueno, aquí estamos, seguimos en la sintonía de Radio Voz. Enseguida nos acercamos a la previsión del tiempo y también a contaros cómo está el tráfico hoy en las calles y carreteras de nuestro entorno. Y después recibiremos aquí al presidente de la Autoridad Portuaria, con el que hablaremos precisamente de ese puerto de Ferrol como nuevo destino de cruceros con la concesión a Global Ports Holding de construir y gestionar la futura terminal de cruceros del muelle interior de Ferrol en una concesión por 30 años. Hoy la noticia del día, en cualquier caso, viene de Valencia, en donde a primera hora de esta mañana presentaba su dimisión como presidente de la Generalitat sin convocar elecciones y cargando contra el gobierno en su despedida, dimisión de Mazón. El presidente de la Generalitat valenciana dijo una frase, aquello de ya no puedo más. Lo que no sabemos es cómo ha llegado tan lejos. Un año después es cuando ha presentado esa dimisión que muchas personas le pedían, incluso su propio partido, que ha presionado en los últimos días para lograr lo que hoy ha ocurrido. 12 y 25 minutos, estamos en Radio Voz, estamos en Voces de Ferrol. Lo dicho, vamos enseguida con la información del tiempo, aquí en Radio Voz.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrol Terra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados, consulta horarios en tu clínica más cercana.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vamos a contarte ya, sin más, cómo viene el tiempo para esta jornada, que me da la impresión de que es un día que llega con engaño, ¿no? Porque el amanecer ha estado incluso bonito, diríamos. Pero ¿cómo acabará el día? Vamos a saberlo, nos lo cuenta desde Meteo Galicia Carlos Otero. Carlos, buenos días.
Moi bo día, hoxe temos unha xornada de transición en Galicia na que iremos perdendo influencia anticiclónica. Unha situación que trae unha mañá, unha tarde en Ferrol de tempo seco, de ceos en xeral pouco nubrados ou despexeados, pero con chuvias a partir da noite. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, as máximas prevense suaves, arredor dos 18 graus, un vento que soprará de compoñente sur, o fará fluxo pola mañá, aumentando moderado pola tarde, trae intervalos fortes pola noite. E isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Bueno, pues ya lo habéis escuchado. El día ha comenzado así con trampa, ¿no? Situación anticiclónica, hoy un amanecer muy bonito, muy luminoso, había algunas nubes, pero bueno, han desaparecido, cielo mayormente despejado. Por la tarde irán apareciendo nubes y de cara a la noche llegan precipitaciones que llegan para quedarse toda la semana, ¿eh? Vamos a tener un constante paso de frentes de borrasca después de este anticiclón, que nos va a dejar lluvia para martes, miércoles y para jueves. Atención porque existen avisos por alerta amarilla tanto para martes como para miércoles. Lo indicamos, ¿eh? Tendremos avisos de alerta amarilla, concretamente en la zona de Amariña, en el interior de A Coruña, en el interior de Pontevedra, en el litoral de Pontevedra, también en la montaña lucense. En la costa, en la costa noroeste tendremos nivel amarillo el martes y también en las primeras horas del miércoles. Así que mucha atención porque van a ser martes y miércoles días especialmente crudos, sobre todo en nuestra zona. Hay nivel amarillo en el grado de alerta que lanza Meteo Galicia. Por lo demás, el jueves todavía seguiremos con mal tiempo, con tiempo de lluvia, con precipitaciones. Así que atención a toda esta semana que se nos complica después de este plácido lunes del que estamos ya disfrutando aquí en la sintonía de Radio Voz. Bueno, más cosas os estaréis preguntando, ¿y qué va a pasar el viernes, el sábado y el domingo? Pues os lo iremos contando en los próximos días porque aún es incierta esa previsión del tiempo para el próximo fin de semana. Cerramos información del tiempo y vamos con el tráfico.
En Petrocas te llevamos el calor a casa. Te ofrecemos gasóleo de calefacción de alto rendimiento con la calidad garantizada de Exolum, la mayor red de distribución del país. Servicio rápido, a domicilio y con garantía de medida. Para que pagues solo por lo que realmente recibes. Porque en Petrocas, lo más importante eres tú. Confianza, calidad y calor sin esperas. Llámanos ahora al teléfono 605-33-02-65 y nota la diferencia. Petrocas, tu energía de confianza.
Petrocas patrocina el tráfico.
Bueno, pues con la información del tráfico vamos. No tenemos a esta hora grandes dificultades en las carreteras. Tenemos sí una incidencia en la Nacional 651 sobre las 11 de la mañana a la altura del kilómetro 20. Teníamos ahí una incidencia por un incidente de tráfico. Es de lo que nos da cuenta la Dirección General de Tráfico. A esta hora no hay ninguna incidencia activa, según lo que nos cuenta el 112 Galicia. Por tanto, mapa despejado. El buen tiempo también afecta. Hoy, por aquello de que muchos escolares no tienen colegio, no ha habido esos problemas de primera hora con la llegada de los escolares a los colegios, con los papás dejando a los críos. Hoy es día para algunos escolares de libranza. Y lo que tenemos aquí en Ferrol, según lo que nos apunta Policía Local, es que además de en la calle de la Iglesia, seguimos con el corte de la calle Valenta en la intersección tanto con carretera de Catabois como con la calle Aciñeira. Y también seguimos con la calle Atocha en la intersección con calle Riego con problemas. Todo esto unido, insistimos, a la calle Iglesia, que sigue cortada hasta el Callao desde la Plaza de Galicia. Estamos en Radio Voz, estamos en Voces de Ferrol y ya está con nosotros, sentado en el estudio de Radio Voz, nuestro primer invitado en el tiempo de diálogo. Es el presidente de la Autoridad Portuaria, con quien en los próximos minutos vamos a hablar aquí en Radio Voz.
En Petrocas te llevamos el calor a casa. Te ofrecemos gasóleo de calefacción de alto rendimiento con la calidad garantizada de Exolum, la mayor red de distribución del país. Servicio rápido, a domicilio y con garantía de medida. Para que pagues solo por lo que realmente recibes. Porque en Petrocas, lo más importante eres tú. Confianza, calidad y calor sin esperas. Llámanos ahora al teléfono 605-33-02-65 y nota la diferencia. Petrocas, tu energía de confianza.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir. Convierte tu casa en un hogar cálido y acogedor. En Algodón Azul tenemos lo que necesitas. Viste tu cama con nórdicos y fundas nórdicas confortables y de colección propia. Pon en tu sofá una manta que invita al relax. Añade alfombras, cojines. Todo de Algodón Azul. Visítanos y te asesoraremos. Algodón Azul, en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6, y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
Atención. London Institute cierra el plazo para recepción en alojamientos. Asegura tu plaza ya. Y en noviembre arranca el curso de programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión. Si estás en paro, estos cursos son para ti. 100% bonificados. Fórmate gratis y obtén tu certificado de profesionalidad. Llama al 981-36-4010. 981-36-4010. London Institute en Ferrol. Financiados por la Consellería de Empleo, Comercio e Emigración.
Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, de lunes a viernes de 12 a 2, Radio Voz.
Bueno, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz y dispuestos ya a entrar en materia, en tema portuario. Está con nosotros el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea, que nos visita en este lunes 3 de noviembre, después de que la pasada semana concluyese con la celebración precisamente de ese Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, en la que se dio un paso importante, un paso ya anunciado, nos lo anunció en su pasada comparecencia aquí en los micrófonos de Radio Voz, Francisco Barea, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Voz. Francisco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido y gracias por acompañarnos. A ver, comenzamos hablando precisamente de este asunto. Ya nos lo anunció en su momento. A partir de ahora se espera un crecimiento hasta ahora no conocido de todo lo que va a ser esa apuesta por el tráfico de cruceros en el puerto de Ferrol. Se adjudicó ya definitivamente esa concesión administrativa del puerto interior de Ferrol para construir y explotar la que va a ser la terminal de cruceros.
Pues sí, al final conseguimos llevarlo a este consejo. Lo veníamos diciendo que iba a ser un antes y un después en la situación de los cruceros en Ferrol. Y creo que hemos conseguido pues un paso muy, muy, muy importante. Primero por la importancia de la empresa que se ha llevado el concurso. Y segundo, porque la planificación que hay, que es una planificación que, bueno, es la que se le exige por pliegos, va a hacer que Ferrol tenga en los próximos años, yo creo que lo que merece, como la ciudad que es, y es que por Ferrol pues haya un número importante de cruceristas que vengan y que bueno, que primero que vean Ferrol y después que estén en Ferrol y que sobre todo consuman en Ferrol, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Las cifras de 80.000 personas que está previsto en el año 35, eso es el tráfico mínimo que vamos a exigir y eso se va a ocurrir, pero yo soy más optimista ya los años anteriores. Yo creo que los años antes del 35 tenemos que tener una cantidad ya muy importante de cruceristas que vengan a Ferrol. Y eso creo que es una gran noticia.
Para el próximo año ya hay una previsión de 20.000, esa es la estimación que hacen desde la Autoridad Portuaria. Nos lo decía el mes pasado aquí en Radio Voz. La Autoridad Portuaria ya tiene un trabajo avanzado, evidentemente, para el próximo año, y se espera que la entrada de esta empresa, de Global Ports Holding, pues incremente ese número de cruceros ya comprometidos para el próximo año, ¿no?
Sí, sobre todo, también lo comenté, el tipo de crucero que nos va a traer este tipo de terminalista, ¿no? Que vamos a intentar ese tipo de crucero mediano con muchos de ellos que pernocten aquí, es decir, sí, que puedan tener, creo que eso le va a dar muchísima más vida. Y yo creo que es muy importante, sobre todo para la hostelería de todo Ferrol, no solo del puerto, de todo Ferrol, el hecho de que alguien valore el hecho de que en un año vengan 80.000 personas de visita. Aunque se fueran 20.000 a Santiago, que es algo que puede ocurrir, ¿no? Todavía estaríamos hablando de unas cantidades de gente muy grandes, pues que tendríamos por las calles y tendríamos pues haciendo consumo en Ferrol, que es lo que esta ciudad merece, ¿no?
Por hablar un poquito del cronograma, de lo que viene a continuación, es decir, se adjudica pues esa concesión a Global Ports Holding, se van a encargar evidentemente de la gestión, de atraer a cruceristas al puerto de Ferrol, a compañías de cruceros, pero lleva implícita esa concesión también una magna obra, ¿no? En el puerto de Ferrol, en donde se le otorga una concesión de superficie para construir esa terminal de cruceros. ¿Qué plazos se barajan? ¿Cuándo comenzará esa obra? ¿Qué es lo que vamos a ver cambiar paulatinamente en el puerto de Ferrol, en ese perfil que actualmente tenemos, con la lonja como edificio, como el tema de los prácticos en un extremo del muelle? Ahí va a haber una obra también importante.
El objetivo de este terminal no solo es la terminal en sí, sino que es que el muelle, este muelle que utilizamos para los conciertos y utilizamos para muchas cosas, definitivamente quede abierto. Y para eso hay una serie de plazos. En la terminal de cruceros, el primer paso es que haya un terminalista. Ese terminalista ya trabaja en traer cruceros en las condiciones que tenemos ahora, pues que con una caseta que nos vale, bueno, como terminal, más o menos durante un tiempo determinado. Si los cruceros no caben donde están, donde se situaría la terminal, lo seguiremos atracando en el muelle grande. Eso no va a haber un problema. Hay una fase importante para el desarrollo de la terminal, que es que nosotros podamos ampliar el atraque de donde está el CCS. Eso se hará con unos buques de Alba y es una obra que también tenemos pendiente. Y el terminalista tiene que construir una terminal. Le daremos una concesión que van a ser aproximadamente 900.000 metros cuadrados y ahí hay que construir una concesión porque, lógicamente, una terminal, porque tiene que haber un edificio que trabaje de esa manera. Es verdad que ahí el puerto va a entrar en cuanto a que no va a valer cualquier tipo de edificio, porque sería algo incongruente que nosotros estemos abriendo la ciudad al mar y pongamos un edificio que tape, ¿no? Por lo tanto, lo diseñaremos de una manera muy cuidadosa en
cuanto a... O sea, no va a ser como en A Coruña, que tiene el monstruo centro comercial y...
Nosotros haremos un edificio. Por eso tiene tanta superficie, porque lo haremos en planta baja y lo haremos totalmente diáfano en cuanto a cristalería, en cuanto a luz. No puede haber un obstáculo para todo lo que estamos haciendo, que ahora hagamos un edificio que tape, ¿no? Es verdad que tiene que existir ese edificio y que al ser en planta baja va a ser más grande. Y una vez que eso esté, todo lo que rodea el edificio se dará apertura a la ciudad, incluido la demolición del edificio del CCS. Y ese será pues una ganancia más de la ciudad respecto al puerto, porque es un espigón que sí es verdad que remolcadores sí lo utilizan y tenemos un CCS, pero no hay que olvidar que nosotros tenemos otro CCS nuevo en el puerto exterior.
Y que, o sea, que desaparecerá el CCS de esa punta del espigón.
El objetivo es ese. Y que tengamos ese muelle abierto, que al final es un muelle que comercialmente no lo estábamos usando.
Apenas. Abierto, queremos decir, abierto a la ciudadanía
A la ciudadanía. Y es un muelle que no lo usamos comercialmente. Eso no quiere decir que, aunque esté abierto al público, ahí hay una rampa ro-ro que se podría utilizar, no es ningún problema. Pero es verdad que ese muelle deberíamos de abrirlo desde la lonja hacia la izquierda, y tendríamos un espacio espectacular unido a esa terminal, ¿no? La terminal, lógicamente, será privada, pero el resto, pues, se podría acceder a él.
¿Y hay plan también para reformar la lonja, el edificio que actualmente ocupa la lonja?
No, en principio no. En principio la lonja queda como está. Y bueno, hay muchas ideas, como bien os ha expuesto el presidente de la cofradía, que, bueno, veremos a ver lo que ocurre. Pero es que cuando nosotros hagamos eso, yo creo que ellos también van a tener un beneficio muy, muy importante. Porque el hecho de tener a los cruceristas al lado... Hay que sacarle provecho respecto al producto que ellos tienen, ¿no? Y eso también es algo que tienen que... Bueno, lo valoraremos mucho con ellos para intentar que tengan ellos un beneficio también importante por tener esto detrás, ¿no?
Bueno, cambiamos de marco. Nos vamos al otro extremo del puerto, hacia la ensenada de Amalata, completada ya la infraestructura ferroviaria, quiero decir, ese viaducto que une la boca del túnel que conduce al puerto exterior con la ensenada de Amalata, con la parte de tierra, pero seguimos a la espera, por mucho que el otro día nos intentaban aquí contar una historia que no es verdad. La obra que se está ejecutando con las traviesas del tren la está ejecutando la autoridad portuaria. Corríjame si me equivoco, señor Barea. ADIF todavía no ha empezado a hacer su parte.
No, ADIF no ha empezado ni tenemos notificación de cuándo va a empezar. ADIF empieza desde el viaducto de la Malata hacia la ciudad. Todo lo que se está haciendo desde el viaducto de acceso a la Malata, en la rotonda, para que la gente lo entienda, en la rotonda hay un paso de tráfico.
Es que nos decían, desde que ahí, ya han quitado las traviesas no, y están no es mejorando
verdad.
La vía.
No, no es verdad. Eso es todo autoridad portuaria, hecho por la autoridad portuaria. ¿Por qué? Porque ahí es donde es nuestro ámbito. Nuestra zona de servicio muere aproximadamente donde está ese viaducto de acceso a la Malata. De ahí hacia la estación, que es la obra que tiene adjudicada por 20 millones Ferrovial con ADIF, esa obra no ha empezado.
Pero que está adjudicada desde hace meses.
Está adjudicada desde meses y no tenemos noticias. Y cada mes que pase es un prejuicio que va a tener el puerto. Ahí, en este caso, solo lo va a tener el puerto, pero es un prejuicio que, después de todo lo que hemos sufrido durante tantos años por cosas que ahora no vienen a cuento, y además siempre digo que no me gusta hablar de lo que tiro de atrás. Hemos conseguido tener una fecha definitiva de tren, tenemos el tren, todo el mundo lo puede ver, por fin tenemos un horizonte claro de lo que va a ser el puerto, pues ahora tenemos el hándicap de que por una obra de una administración que no es la nuestra...
1.800 metros de vía, que es lo que tiene que hacer. Es una obra también importante, porque sí. Nos lo explicó ya en repetidas ocasiones, hay que aumentar el gálibo del... del túnel que discurre bajo Canido y que sale a la estación, ¿no?
Correcto. No es una obra fácil, pero eso no implica que los plazos de ejecución...
Por ello urge que cuanto antes
cuanto
empiece,
antes empiece
mejor.
Porque es verdad que
porque
sí.
pueden surgir sorpresas, problemas, ¿no?
Sí, de hecho, el corte de vía lo tienen planificado en 13 meses, pero bueno, pues por cualquier cosa puede pasar de 13 a 15 o a 18. Y ese es el miedo que tengo.
Claro, porque lo volvemos a explicar. Lo que hay que es ganarle altura a ese túnel, y no se le va a ganar por arriba, sino por abajo.
Se le puede ganar o por arriba o por abajo, eso lo decidirán ellos. Se le puede ganar por los dos lados. Creo que se le van a ganar por arriba. Pero independientemente de eso, el miedo que tengo yo no es que la obra dure 13 meses y que, por ejemplo, empiece el mes que viene y entraríamos en plazo el año que viene. Por unos meses no es un problema. A mí el miedo que me da, porque estas obras tienen ese problema, es que surja algo que haga que el corte en vez de 13 meses pase a 18 o a 20. Porque entonces sí que el agravio es muy, muy grande hacia el puerto. Porque tener en el año 27 cortado el tren para nosotros es inviable. Nosotros tenemos todo listo el año que viene y vamos a tener que empezar a mover tráfico sin condiciones en el 27 y no podemos permitirnos el lujo de tener la vía cerrada en el año 27. Y esto, por lo que estamos viendo, cada vez es un horizonte que se acerca más.
Uh-huh. Bueno, cuestión. ¿Ha habido algún diálogo de presidente de autoridad portuaria con el ADIF, con algún responsable del ADIF, del Ministerio de Transportes,
no.
Con alguno de los responsables?
No. Lo único que sabemos es que la obra está firmada desde el mes de junio.
Pero supongo que ustedes estarán llamando constantemente a la puerta diciendo, oiga, ¿y de lo nuestro qué?
Solo tenemos relación técnica, es decir, es lógicamente porque la gente puede entender que la obra que nosotros estamos haciendo, nosotros paramos en un punto y a partir de ahí continúa DIF. Técnicamente tenemos que estar coordinados y eso lo estamos haciendo. Pero no tenemos todavía una fecha que nos digan, pues en tal mes empezamos. Ese es lo que no tenemos.
Uh-huh. Bueno, más cosas. Puntos de carga de vehículos eléctricos. Van a instalar puntos de carga en el aparcamiento recientemente inaugurado, el aparcamiento central, que está más próximo a este edificio de la sala de exposiciones, ¿no?
Sí, estaba previsto ya en el propio... Cuando se pensó el proyecto estaba previsto. Y lo que pasa es que lo hemos hecho por fuera, no iba incluido en el proyecto. Y lo vamos a hacer con Iberdrola y vamos a tener 5 puntos de carga, en varios de ultra rápida, porque es lo que ahora mismo ya hay que tenerlas. Es verdad que también vamos a tener más nosotros en la propia autoridad portuaria, porque en breve nos vence el renting de los coches y cambiaremos ya para coches electrificados, sea híbridos enchufables o puramente eléctricos, ¿no? Y por lo tanto necesitamos tanto esas, por si acaso, tener esas para el público y tener también para nosotros, para nuestro propio parque móvil.
Uh-huh. ¿Había demanda de este tipo de cargas?
No hay tanta demanda, lo que pasa que bueno, hay que adaptarse y hay que ir favoreciendo que exista el cambio a coche.
Que luego la gente se enfada porque están las plazas siempre vacías, las de los coches eléctricos.
Es verdad que no hay, todavía no existe esa demanda tan grande como el coche eléctrico no ha fructificado.
Es que
tanto
lo digo
se pensaba.
Porque tanto aquí en el parking del Cantón como en el de Odeón han puesto cargas eléctricas y están siempre vacías. Hay 2-3 coches a lo sumo y tienen allí 15.000.
Las ventas de coches eléctricos siguen siendo un porcentaje muy bajo. Híbridos enchufables alguno más, pero sigue siendo un porcentaje bajo y por lo tanto...
Ahí están con la pila de hidrógeno, ya dándole vueltas, marcas como Hyundai y Toyota que están ahí en esa línea.
Ya hace 30 años que se habla del hidrógeno.
Para sí, lo que pasa es que ahora ya van en serio porque han creado la primera planta de creación
falta
de
mucho
pila de hidrógeno. No sé,
falta mucho
no
desarrollo
sé
todavía, pero bueno, eso es otro tema que daría
para mucho.
Para
sí,
hablar mucho.
Para un programa especial. Lo dejamos aquí por esta semana. No sé si hay alguna otra obra así de inminente, bueno, porque sigue adelante.
Esta, la gente puede ver también que en el aparcamiento pequeño, el que llamamos pequeño, el inicial, el de la parcela 8, están las máquinas ya moviendo la tierra para la pasarela de la Casa del Mar al aparcamiento. Ya está empezada la obra, ya están trabajando, entonces cualquier persona que vea allí máquinas que sepa que es esa pasarela que teníamos adjudicada, que era una obra que iba a unir la Casa del Mar por detrás
con el aparcamiento que está allí junto a lo de Marina.
Exactamente. Esa pasarela va a dar acceso de la carretera alta a la carretera baja por detrás de la Casa del Mar.
Menudo desnivel que va a salvar. ¿Allí no hay ascensor? No.
No, por ahora no. Es un desnivel que vamos a salvar para la gente. Bueno, vamos a intentar hacer esa comunicación. Pero porque la casa
con escalera, con rampa.
Rampa y escalera. La Casa del Mar, mejor dicho, toda la carretera alta está muy incomunicada respecto a la carretera baja. Y esa, pues, es una comunicación más que va a darle mucha vida a esa zona.
Y que a los vecinos de la parte de arriba, pues, les dará además la opción de dejar el coche abajo y...
Exactamente.
Lo que pasa que, bueno, menuda subidita que van a tener.
O al revés, dejar el coche arriba, porque arriba también hay muchas plazas, y bajar andando al
puerto. Bueno, pues ahí está esa otra cuestión que hoy dejamos aquí en esta sintonía, la de Radio Voz, en donde continuamos avanzando en nuestro programa. Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Volvemos enseguida, hablamos de la gran recogida del Banco de Alimentos. Enseguida dos de los voluntarios del Banco de Alimentos nos acompañan aquí en la sintonía de Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa. Atención amantes del bacalao. En Merca Bacalao tenemos los mejores cortes para preparar un bacalao al pilpil, un bacalao a la plancha o a la gallega, un arroz con bacalao, pimientos rellenos de bacalao. Y eso no es todo. En Merca Bacalao también tenemos arenques, mariquitas y mucho más. Merca Bacalao. Todo en bacalao. Todo en sabor. Mercado de la Magdalena, puesto 48 Ferrol. Teléfono 679-93-3077. Servicio a domicilio con Kibus.
En Bioreona nos gusta cuidarte y que te cuides. En nuestro establecimiento encontrarás grandes profesionales en nutrición, dietética y medicina natural. Bioreona tiene para ti el complemento que necesitas para tus objetivos de salud y también para el cuidado de tu piel y tu cabello. Y si tienes que hacer un regalo, en Bioreona te damos muchas ideas. Visítanos en calle Santa Tecla 25, Narón, y en www.bioreona.es. Ofertas especiales todos los meses en Ortopedia Laime,
donde encontrarás todo lo necesario para la mejora del bienestar en el hogar.
Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas de baño y ducha o para caminar y desplazarse.
En Laime encontrarás también artículos de higiene y belleza.
Ortopedia Laime, concertado con la Seguridad Social.
Visítanos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F, Narón.
Y en la web www.laime.es.
Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, de lunes a viernes de 12 a 2, Radio Voz.
Aquí seguimos, aquí nos tenéis, sintonía de Radio Voz. Vamos a hablar de la gran recogida del Banco de Alimentos que está, bueno, pues a puntito de ponerse en marcha días 7, 8 y 9 de noviembre. Piden nuestra colaboración y hoy nos la van a pedir dos de los voluntarios del Banco de Alimentos de Ferrol, del Valrial. Son Fernando Martínez y Esperanza Piñeiro, que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Radio Voz. Fernando, buenos días.
Buenos días.
Uy, espera, porque te he cerrado el micrófono. Buenos días.
Buenos días.
Ahora sí, Esperanza, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Esperanza, que estás en absolutamente todo. Te voy a tener además esta semana varias veces, yo creo, que hablando de cosas distintas, ¿no?
Bueno, pues hay que hacer cosas por Ferrol. Y
bueno, me decías, llevo 10 años de voluntaria, ¿no?
Sí, desde que me jubilé empecé de voluntaria, sí, en el Banco de Alimentos, que es una institución muy importante. y al principio tenía más fuerza de los brazos y ayudaba a mover las cajas. Estuve una temporada en la inspección, que es un trabajo donde se está en contacto con las esas ONGs que, y todas las instituciones que distribuyen los alimentos. Bueno, y echando una mano, porque todos tenemos que echar una mano en las cosas solidarias.
Claro. Bueno, y esta es una... un movimiento solidario que mueve a muchísima gente como vosotros, que ya estáis pues jubilados y que digamos que qué mejor que dedicar vuestro tiempo a una causa solidaria como es el llevar alimentos allí donde se necesitan. Fernando, a ver, ¿cómo está este año organizado todo lo que va a ser un fin de semana de mucho ajetreo en supermercados, centros comerciales de toda la comarca?
Bueno, pues este año, como ves, se ha adelantado un poco la fecha que no era la habitual hasta ahora. Parece ser que por motivos, en fin, del Black Friday nos está pisando los talones y parece ser que el último fin de semana pues va a ser el Black Friday y la gente va más a centros de tecnología que a hacer la compra de normal. Y entonces parece ser que ese es el motivo que FESVAL ha puesto para adelantar las fechas. O sea, este año van a ser el 7 y el 8 de noviembre, viernes y sábado. Pues ¿dónde? Pues en las principales cadenas de alimentación. En Coruña, por ejemplo, la provincia de La Coruña, pues va a estar Gadis, Eroski, Familia, Mercadona, El Corte Inglés, Supercor, Hipercor, Carrefour, Alcampo, Freud y Lidl. Y esas son las que van a colaborar, los centros, o sea, prácticamente todos.
¿Y el modus operandi, el mismo de siempre? ¿Se puede entregar alimentos en especie o también se puede hacer donativo?
Efectivamente, es las dos fórmulas principales, una donaciones económicas y otra de donación física. Yo quería hacer un hincapié sobre lo de donaciones económicas, porque probablemente sea el mejor método para el Banco de Alimentos, pero el que más pedagogía necesita. O sea, saber que el que dona en caja al hacer la compra 2 euros, 5 euros, 10 euros, o si quiere más, por supuesto, pues que lo único que está generando es un crédito en favor del Banco de Alimentos, que va a ser utilizado por el Banco de Alimentos para... se destinan íntegramente a la compra de alimentos y en el momento que los necesite.
Claro.
Y, por ejemplo, Gadis de Catabois, pues el crédito generado en Gadis de Catabois con donaciones económicas se va a utilizar por el Banco de Alimentos para comprar solo alimentos, y en Ferrol queda a disposición de Valrial Ferrol.
Claro.
Eso es bueno decirlo para que,
bueno,
la gente lo sepa.
Todo lo que se dona queda en vuestro, digamos, almacén de Valrial Ferrol.
Así es.
Pero decís, preferimos las donaciones económicas porque de este modo os organizáis mejor. Es decir, si necesitamos, pues no sé, fideos y no tenemos fideos, ese dinero lo podéis dedicar a eso. O si necesitáis conservas, porque se puede dar la circunstancia de que todos pensemos en aportar el mismo tipo de productos, ¿no? Y que tengáis excedente, pues a lo mejor en una cosa y carencias en otra.
Así es. Yo tampoco quiero que hable también aquí la compañera, a ver, que va a hablar. Pero bueno, en este caso, como lo has puesto así, queremos que la gente done, cuanto más mejor, de la manera que sea. Y si la donación que quieren hacer es donación física, tenemos preferencia por, en este caso, este año, alimentos, como siempre, no perecederos, platos preparados, conservas vegetales. Siempre es mejor donar un bote de garbanzos cocidos que no un paquete de un kilo de garbanzos. Es más fácil para los beneficiarios utilizarlo. Y luego también es muy importante el material de aseo personal. Y sobre todo ese material un poco enfocado a infantil. Tanto comida infantil como alimentos. Y eso es lo principal que se va a pedir este año.
¿Qué te gustaría decir, Esperanza? Sí. Tú, pues, que además tienes el nombre perfecto para todo lo que tenga que ver con solidaridad, porque hay que tener esperanza, ¿no?, de que esto sirva para mucho y para mejorar la calidad de vida de muchas personas que... puede haber quien piense, ¿no?, lo del hambre es en el tercer mundo, ¿no? Aquí, en el primer mundo y al lado de donde vivimos, probablemente haya necesidades que estáis cubriendo a través de iniciativas como la de los bancos de alimentos, ¿no?
Pues sí, en las recogidas que estamos, tanto en la gran recogida como en otras que hacemos a lo largo del año en supermercados específicos, recogemos un montón de kilos de alimentos no perecederos. Y yo veo cómo la gente se vuelca, cómo la gente participa, con más o con menos, cómo gente que le cuesta, que va allí a la compra y que tiene, pues la vida está cara y tiene a lo mejor dificultades pues para comprar sus alimentos, aporta con lo que sea, con un pequeño paquete, con lo que sea. Entonces nosotros al final de las recogidas siempre nos vamos satisfechos por la gran cantidad de alimentos que nos llevamos. Y yo quería insistir en que todos estos alimentos después se reparten. No, el banco de alimentos no los reparte directamente a los beneficiarios. Nosotros los damos a distintas ONGs y organismos